예 사람, 예 사람, 로야, 우리가 무사히 로야미라 뭐, 그래가 이렇게, 이렇게 그래야 Cuando acabe le das a este botón para parar la grabación y la grabación ya se guarde. Luego ya miramos del tema de la publicación.
Pero no,
ya lo hemos grabado.
Mil gracias, doctor. O sea que cierro y punto. Cierro y ya.
Sí, o sea, luego ya lo único que tienes que hacer es darle a esto para que se pare la grabación, cierras la aspa de la conferencia y te sales de la sesión y ya está.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Bueno, disculpen el retraso, llego de milagro. Hoy vamos a empezar, quería además con la prisa, esta cosa de la velocidad, claro, yo les traía fotocopias para que ir ilustrándoles, porque a mi modo de ver, esto está mal que yo lo diga, pero esta no es de las, a no es, personalmente, no es de las que es más amena, es un poco dura porque es un poco descriptiva. Y luego saber la sucesión de una cultura sobre otra, ¿no? Con lo cual a mí me parece un poco dura y siempre ilustro con algunas fotocopias para que ustedes vayan viendo esto. He ido a tal velocidad que pasa por la fotocopiadora, pero como si no fuera conmigo, tengo aquí todas preparadas todas las fotocopias, entonces lo que haré es que hoy, pues nada, se las enseño así y la próxima semana se las traigo para que se las puedan ver. A ver, no les va a resolver la vida en absoluto estas. Es un poco para que asocien y tengan imágenes a cuestiones que estamos hablando y que, bueno, pues no está de más, porque parece que es más o menos tener alguna imagen. Pero bueno, iré pasando por la clase y a ver si con eso pues animamos un poco el asunto. Vamos a empezar con el primer tema. Alguien me quería preguntar a usted sobre el manual, ¿verdad? Me quería hacer una pregunta.
Si este es el mismo que el
caso de Es exactamente el mismo, pero la versión más moderna. O sea, que no hay ningún problema. Está aún más actualizado. Con lo cual, efectivamente, ustedes tienen aquí... Si
ustedes tienen aquí los tres manuales, estos dos, que si me permite, y este, que es el mismo que este, pero la versión más actualizada. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien.
¿Se puede seguir?
Sí, según la guía didáctica, tengo entendido que este. Ahora, como yo les comentaba, en la clase introductoria de la semana pasada, lo que vamos a hacer es seguir el libro de Malamud, de Carlos Malamud. Pero ese, por supuesto, es materia de examen y bueno, lo vamos a seguir, quiero decir que es la referencia fundamental, porque yo lo que voy a volver a contar es el mismo manual, yo intentaré incorporar cosas que nos hagan pensar un poco sobre la asignatura. Ya veo que tengo muchas fichas, así que fenomenal, muchas gracias. Y todos los que quieran seguir dando fichas, pues encantada para poder ir conociéndoles. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar esta clase y vamos... ¿Qué tal? Hola. ¿Su nombre era?
Sí, Alfredo.
Alfredo, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Se incorpora este año?
Sí, Alfredo.
Me alegra mucho. Pero les decía, vamos a empezar este año, este primer tema, y es un tema en el que, bueno, según el programa de la asignatura, nos tenemos que remontar a los orígenes del hombre en la región para poder entender cómo se configuran las altas civilizaciones prehispánicas, así como las organizaciones tribales, puesto que hay diferentes grados de civilización y de organización social, política y económica, como intentaré poner de manifiesto. No quiero ser muy descriptiva, porque ustedes lo tienen en el manual, la sucesión de diferentes civilizaciones, incluso, pues por un problema de tiempo, no, por no poder dedicar lo mismo al área mesoamericana con respecto a los Andes, presto más atención a la mesoamericana.
pues porque no podemos dedicarle la misma atención. Pero lo que quiero que en esta clase utilicemos es un poco, como vamos a utilizar en todas y como ustedes utilizan todos los días y a cada minuto, el sentido común. Y además con la experiencia que ustedes tienen como historiadores. Pero claro, si lo que nosotros tenemos que ver es el origen del hombre y el proceso de desarrollo civilizatorio que tiene lugar en América, vamos a ver una serie de procesos extraordinariamente importantes de carácter económico y político que van a ir complejizando esas sociedades, y ustedes mismos conmigo vamos a intentar ver cómo tiene lugar ese proceso. Más que nos preocupemos de que ustedes estén pendientes de qué fecha va, qué cultura y a qué corresponde, etcétera, etcétera. Bueno, sí quiero empezar con una cuestión que a mí me parece que ha sido enormemente polémica, que me gustaría que ustedes estuviéramos aquí un momento presente, y que es para empezar a hablar de América, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a hablar de América, casi por momentos la visualizamos como a partir de lo que hemos llamado el descubrimiento. Una palabra que está, podemos decir que es políticamente incorrecta o que por eso mismo es una palabra que ha tendido a estar en desuso. ¿Y entonces qué es lo que se empezó a utilizar a partir del quinto centenario en lugar de descubrimiento?
El encuentro de dos mundos.
El encuentro de dos mundos. ¿Por qué se intenta evitar? ¿Cuáles son las connotaciones que tiene la cuestión de descubrimiento? ¿Qué connotaciones pueden tener para que se haya buscado esta cuestión del encuentro de dos mundos?
El monopolio.
El eurocentrismo.
Muy bien. Es una concepción eurocéntrica, en la medida que estamos dando por hecho que hasta que nosotros no descubrimos una cosa no existe, y la verdad, uno, hasta que no encuentra una cosa, esta no la descubre, claro que existía, ¿no? Pero lo cierto es que ha tenido unas connotaciones muy concretas, es absolutamente eurocéntrico, es verdad, pero lo cierto es que, miren, ustedes descubren una cosa cuando se la encuentran por primera vez, aunque existiese por supuestísimo previamente, y ya veremos ahora a través de un proceso de transformación importantísimo. ¿Cuál es la otra connotación que puede tener lo de descubrimiento que además asocia inmediatamente a conquista? Pues el de imposición, ¿no? Con lo cual, son estos dos términos, el eurocéntrico y el de imposición, el que da lugar a que se sustituya esta cuestión, esta terminología, por la de dos mundos, el encuentro entre dos mundos. Y no sé si esto científicamente aporta mucho, yo creo que no demasiado a esta discusión, ¿no? Y además, científicamente o académicamente no parece que sea todo exacta, porque en realidad no se encuentran dos mundos, es una realidad muchísimo más compleja. Es verdad que desde Occidente, es decir, uno de los mundos, y yo creo que también es decir demasiado, pero quizás uno de los mundos que es Occidente, bueno, hay más o menos una, ¿cómo decirles?, una homogeneidad que la proporciona la cultura, la religión, una concepción del poder similar, podríamos llamar cierta no me niego a decir cierta conciencia europea, me niego a decir esto, pero hay una cierta homogeneidad, un mundo que en el que puede contemplar cierta homogeneidad. Pero, y esto que es discutible, si nos vamos al otro mundo, al americano, esto ya, bueno, queda realmente, pues, completamente, se desvanece, ¿no? No es un mundo, son muchos mundos con muchos grados de civilizaciones diferentes y en los que hay altas civilizaciones, hay organizaciones tribales y condiciones culturales, lingüísticas, económicas, políticas, absolutamente distintas. Con lo cual, en realidad, esto es una invención occidental, Es decir, intentando evadir o eludir las connotaciones, si quieren, iba a decir peyorativas, o al menos las connotaciones de imposición eurocéntricas que tenía esto, bueno, pues se recrean invenciones que tampoco corresponden mucho a la realidad histórica. Y en este caso ya les digo que desde luego no existen, bueno, si uno, y por no discutir mucho, porque tampoco quiero discutirles todo, pero si se puede hablar de un mundo, desde luego el americano no es ningún mundo, son muchos mundos, son muy distintos y muy heterogéneos. Con lo cual, esta invención del nuevo mundo no es más que eso, porque no se corresponde a la realidad. Y es como la misma realidad a las que asumimos como indio. Bueno, pues sería indio, pues para aquello ser natural, como se decía a partir de la conquista, ¿no? Aquellas personas que habitan, pero que habitan aquel territorio, pero indio, pues es lo mismo, guarda la misma heterogeneidad y la misma diversidad que guarda el mundo americano. Con lo cual, tampoco me parece que sea muy exacto, o al menos desde luego no deje de ser una invención.
Pero no deja de ser erróneo tampoco, porque es una confusión entre lo que era la...
Pero eso es erróneo.
Y
no, no, pero eso es otra cosa. No. Eso lo discutimos en el momento que lleguemos. Lo que quiero decirles es los términos que nosotros utilizamos para calificar esa realidad. Y esa, luego ya veremos por qué lo llamamos indio, pero esto no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Ya veremos, como usted dice, por qué le llamamos indios, pero lo cierto es que le llamamos indio. Y en este caso me estoy refiriendo a que es una singularidad. Es una realidad y no es cierto porque es muy diversa. Luego ya veremos por qué, en cualquier caso, utilizamos esa palabra. Pero aquí lo que quiero decir es que estamos haciendo referencia a una única realidad, a una supuesta realidad homogénea que no existe. La población india se ha intentado, a través de numerosos estudios y utilizando instrumentos de lo más variopintos para intentar calcular cuál es el peso demográfico que tiene esta población antes de la conquista. A mí uno de los estudios que siempre me han llamado más atención y que me parecen enormemente respetables, y además estoy seguro que la gente que lo ha hecho con todo el rigor que es posible, los cálculos de población, por ejemplo, se han hecho de acuerdo calculando, imagínense, y además esto, calculando las posibilidades productivas que tiene determinados territorios, ¿no? Y la ecología del terreno. Y haciendo esos cálculos se calcula la posibilidad de población, que el volumen de población que pueden haber. Es que no hay fuentes, ¿eh? Nosotros necesitamos fuentes para poder reconstruir el pasado. Y este no es el caso, no es el caso posible, como ocurre desde luego en otras partes del mundo, en periodos referentes o en relación a periodos o situaciones similares. Haciendo ese cálculo, por ejemplo, utilizando ese tipo de fuentes, el cálculo puede ser así entre 60 y 80 millones de personas que hubiera en el subcontinente. Y a partir del Imperio Español, desde luego, esta cifra se reduce extraordinariamente entre 40 y 45. Los lugares más poblados, ya se podrán imaginar, que corresponden a las altas civilizaciones. Y en este caso México estaría más poblado que los Andes, que el área andina, México con unos 25 millones de personas y el área andina entre 10 y 15 millones de personas. Bueno, podríamos decir esto, cualquier cosa, en fin, esto por favor tómelo con todas las precauciones con las que están y han advertido los autores que han hecho, ¿no? Porque verdaderamente, como les digo, los cálculos son realmente complicados. Es verdad, y también se puede comprobar, y aquí empezaremos a utilizar el sentido común del que hemos hablado, lo cierto es que son más densas, lógicamente. ¿Qué zonas son más densas que otras, se les ocurre? ¿Dónde puede haber más densidad de población? ¿En qué zonas de la región?
Estaba en el Neolítico, por lo menos.
Bueno, ustedes, sí, y además todo esto precede, es decir, conforme hay un proceso de civilización más acelerado o mayor que otros, y entonces aquí de nuevo tengo que remitir a las grandes civilizaciones frente a las organizaciones tribales, estas son de mayor densidad que las zonas propias de organización tribal, ¿no? Con lo cual, de nuevo, las zonas de mayor densidad serían la zona mesoamericana, fundamentalmente lo que hoy conocíamos como México. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Habéis dicho bien algo?
Intertropicales.
Bueno, efectivamente los altiplanos, los altiplanos tropicales, no cabe duda que es una de las importantes zonas, pero también zonas frías o templadas. Las llanuras y algunas zonas frías, también montañosas, corresponderían a las zonas de organización tribal. Pero efectivamente una de las zonas que usted comenta sería una zona de mayor densidad y localizada, lo que producirían las grandes civilizaciones. Y aquí de nuevo tenemos que ver cómo efectivamente, y este proceso lo veremos conforme avancemos y lleguemos al periodo colonial, veremos cómo toda esta diversidad, todo este mundo tan tan diverso, de alguna manera queda homogeneizado bajo la conquista, es decir, bajo una lengua, una religión, un monarca y una cultura. Esto no significa que debamos suponer, y esto, pues así ocurre, constituya toda la realidad. Es decir, América va a seguir siendo un territorio de extraordinaria diversidad. Y lo iremos viendo conforme conozcamos la sociedad colonial. Es decir, si yo le estoy insistiendo ahora mismo en que mantengan la idea de diversidad de este nuevo mundo, entre comillas, porque no es uno, Y es verdad que hay un proceso extraordinariamente importante de homogenización con la conquista. Esto no significa que toda esa diversidad prehispánica vaya a eliminarse. Tampoco, y esto es un tema que a mí me gusta mucho y que discutiremos, tampoco por eso vayan a suponer que cuando les digo que esta homogenización no es completa y que incluso la realidad colonial contempla un mundo también heterogéneo, no vayan a pensar que es porque siempre quedan, voy a decirles, espíritus puros prehispánicos, ¿no? Es porque se mantiene y convive de forma inconexa reminiscencias prehispánicas y conquistas y mundo occidental o cristiano, sino que más bien se da lugar a una situación de sincretismo, que es el que habla de esa heterogeneidad más que de la existencia de dos mundos separados que nunca se tocan, ¿no? Pero bueno, ese proceso de sincretización lo veremos en el momento de la colonia y desde luego en absoluto elimina la diversidad de este mundo americano, pero sí de otras formas, ya veremos que de forma extraordinariamente importante. Claro, esta cosa de la demografía, ¿no? No es tan inocente, ha habido desde los 60 y los 70 un debate, casi eterno, ¿no? Y es cuánta gente hay antes y después de la conquista. Y como les decía, no es nadie inocente. Porque, exactamente, de lo que se trata es de hacer una leyenda, se llama una leyenda rosa o una leyenda negra. Cuanto más sea el desequilibrio demográfico que concluyo mis estudios respecto a que había determinada población y que después de la conquista hay mucha menos población, obviamente esto está referido a la argumentación de ese exterminio o de la leyenda negra, ¿no? En cuanto al argumento, las cifras se transforman o se reinterpretan y las cuentas finalmente salen que no hay un desbalance extraordinariamente importante y que no es tanto como aparentemente estos estudios han planteado, bueno, pues estaríamos en la otra interpretación de que no hay una ruptura dramática y radical, ya solamente no me refiero a cultural, sino incluso demográfica, por la conquista, y esto, bueno, pues intentaría cuanto menos, si no hacer una leyenda rosa, sí al menos pretendería suavizar matizar, es la palabra, matizar ese momento de conquista y de choque entre las culturas a través de la conquista. Vamos a hablar un poco del origen del hombre en América, y en este caso yo les he traído, bueno, era por distraerles, la verdad, es un poco malo. Es una reproducción del Museo Nacional de Antropología de México, que está representando, por supuesto, ese marginal, que no es nada, no tiene ningún valor, pero creo que es un cuadro moderno, que lo único que intenta representar es el paso de la llegada del hombre a América, ¿no? Y la llegada del hombre a América se produce, como ustedes muy bien saben, a través del estrecho de Bering. Con lo cual, con esto, bueno, pues intentar expresarles cómo esto se contradice además a unas teorías que durante el siglo XIX se suponen, en las cuales supuestamente América no era un lugar despoblado. Era un lugar poblado en la Patagonia. A mí esto me suena a la historia muy decimonónica nacionalista de crear el argumento argentino, pero la cuestión está en que durante un tiempo se supone que efectivamente no era un lugar deshabitado, sino que en la Patagonia habría habido vida humana hasta que, bueno, la mayoría de los estudios coinciden en poner de manifiesto que desde luego solo hace 40.000 años, que es cuando el hombre llega a América, y hasta entonces había sido un territorio deshabitado. Es este momento, en un momento glacial, en el que a través del estrecho de Bering se puede hacer el paso andando, y con lo cual se puede uno internar en todo el territorio americano. Había otras teorías, suponiendo que si no originalmente, como ya se había creído, originalmente habría humanos que no lo hay en América, bueno, pues que al menos sí habría habido humanos por diferentes visitas, ¿no? Visitas, por ejemplo, desde la Polinesia, suponiendo que habría una tecnología suficiente, etcétera, que desde luego no se ha podido comprobar.
Y desde luego tampoco sería tan regular como para poder haber poblado la zona. Si este el momento glaciar de hace 40.000 años permite el paso de humanos al continente y a través de ello se empieza a evitar, lo cierto es que una etapa interglacial, es decir, cuando este paso no puede realizarse andando, entre el año 8000 y hasta 1492, el continente vuelve a quedar aislado, es decir, quedan dentro las personas que pudieron pasar a través del estrecho de Bering en el periodo glaciar, pero a partir de ese momento, hace 8000, ya no se puede hasta 1492. Y de nuevo están estas visitas recurrentes, pues o bien de Polinesia otra vez, o bien algunos vikingos, pero de nuevo los encuentros con el territorio americano son más bien casuales y desde luego en absoluto regulares, incluso occidentales, ¿no? Como fue el propio hallazgo europeo. Y a partir de este momento se empieza a detectar la presencia humana por diferentes yacimientos que muestran todo un recorrido de norte a sur, que no sé si les parecerá mucho tiempo, pero este recorrido de norte a sur se realiza a lo largo de 10.000 años. No es tanto, ¿no? Es mucho territorio y en un proceso, como veremos ahora, de cambio extraordinariamente importante. Se produce todo un proceso de migración hacia el sur que hace que en Texas se puede encontrar restos humanos datados de 36.000 a.C. y en Nicaragua de 35.000 a.C. Todo ese proceso que va teniendo lugar y a través del cual se va atravesando el continente, lo cierto es que es muy homogéneo, es decir, son grupos de personas que se dedican a la caza y a la recolección, fundamentalmente, ¿no? Es solamente a partir del año 10.000, entre el 10.000 y 7.500 a.C., cuando hay un cambio climático y hay grandes mamíferos, y en este momento, bueno, hay un proceso de supervivencia, ¿no? Hay grupos que no se adaptan a este proceso de transformación y, bueno, pues se extinguen y sobreviven todos aquellos que logran mantener, soportar el cambio climático y, desde luego, pues, alimentarse de estos grandes animales que exigen, fíjense, exigen un salto tecnológico importante en la medida que significa caza mayor, ¿eh? Y esto obliga desde luego a un proceso de adaptación necesario que exige ese salto tecnológico. Claro, estamos hablando que por tanto y a partir de este, y en este momento ya podemos ver una diferenciación, esa homogeneización de caza y recolección. Pero en el momento que se exigen saltos tecnológicos empiezan o procesos de extinción y otros de supervivencia, o dentro de aquellos que sobreviven, aquellos que tienen que sobrevivir mejor o peor, de acuerdo a esos cambios tecnológicos que hay. Y por lo tanto debemos empezar a considerar esta diferenciación civilizatoria entre unos grupos y otros. ¿Cuándo, bajo su punto de vista, consideran que llega el momento que realmente empieza a marcar una diferencia entre unos grupos humanos y otros? ¿Cuál es el hito fundamental que marca ese proceso? ¿Perdón? Sí, la agricultura. Claro, digo sí la agricultura, ¿por qué? Porque ahora veremos que depende, ¿eh? Se puede desarrollar formas de agricultura extensivo e intensivo. ¿Y cuando es extensivo qué pasa? Que utilizas el sistema de roza. Entonces, con el sistema de roza lo que haces es cultivar, ¿no?, pero agotando la tierra. Y esto te obliga a moverte. De manera que fíjense la aparente contradicción. Cuando la agricultura siempre ha sido un elemento estructuralmente imprescindible para la sedentarización, como ustedes muy bien indican, tiene que darse el proceso de la agricultura. Cuando estás extensiva, lo cierto es que impide este proceso de sedentarización porque obliga a ir cambiando conforme se va agotando la tierra todo el sistema de roza. Bueno, esta agricultura, cuando los primeros intentos tienen lugar 6.000 años antes de Cristo, entre 4.000 y 3.000 antes de Cristo, es cuando empieza a asentarse de forma más generalizada en América Latina, en América del Norte y en Mesoamérica, cuando
comienzan cultivos como yuca, batata, maíz o frijol. Y también la domesticación de animales pequeños, ¿eh? En este caso, parece ser que habría caballos y mamíferos grandes, pero que se extinguen antes de llegar a la posibilidad de su domesticación. Siempre que hemos pensado habitualmente que en América no había existido, por ejemplo, caballos. Y lo cierto es que cuando llegan los españoles es que no había caballos. Ya veremos el efecto que causa y el impacto que causa en los indígenas. Claro, esto también ya tenemos como pautas de diferenciación entre ese proceso de heterogeneidad, aquellos que siguen siendo sedentarios, que se dedican a la caza y recolección, aquellos que empiezan a asentarse con la agricultura, pero que es una sedentarización relativa dependiendo si el sistema de agricultura que establecen es el de extensivo o intensivo. Y en este tenía aquí otro dibujito que por supuesto es colonial. Lo que pasa es que reproduce una realidad prehispánica y que es de una calidad pésima, pero en este caso, entre las formas de cultivo intensivo están las chinampas, que son formas de cultivo en zonas pantanosas a modo de islas. Y este dibujo a mí me gusta muchísimo, es de una calidad pésima, pero si ven, se conforman islas de cultivo, además de estar habitadas, y aquí ya pueden ver, es que esto es un horror. La imagen, la calidad de la imagen es espantosa. Y es que quería haber hecho una fotocopia nueva, pero no encuentro, no sé dónde saqué esto, yo estoy haciendo una fotocopia encima de otra. Y ya no la acuerdo, pero aquí están viendo. Sí, pues si lo pueden ver los otros platos, me lo manda, por favor. Sí, a los que pueden verlo, me den mi correo y cargar un poquito para que comparte conmigo con ustedes. Usted también es del año pasado, ¿verdad? ¿Su nombre era? Antonio, se está por aquí. Entonces, ya ven qué interesante, esa forma de establecimiento agrícola a través, por ejemplo, de formas intensivas de aprovechamiento de zonas pantanosas, que a mi modo de ver es un salto tecnológico extraordinariamente importante. Claro, ¿dónde imaginan y dónde suponen, otra vez utilizando el sentido común, que las zonas de producción agrícolas intensivas, ¿dónde son fundamentalmente importantes? ¿Perdón? Y los Andes. Es decir, de nuevo volvamos a pensar en las grandes civilizaciones. Tenemos que explicar cómo llegamos a las grandes civilizaciones. Y para llegar a cualquier civilización es imprescindible la agricultura. Y después de que tenemos agricultura, ¿qué es imprescindible para la configuración de la civilización? Bueno, antes de una organización política, antes de comercio, ¿qué necesitamos? Necesitamos antes otra cosa.
Excedente.
Claro. Necesitamos excedente productivo. Entonces ya ven, si se dan cuenta, que hay procesos y fases de configuración de cualquier civilización. Y no estamos descubriendo nada ahora que hablábamos de descubrimiento de América. Lo que estamos hablando es del proceso de configuración que en cualquier grupo humano que vaya a ser finalmente protagonista de una gran civilización ha experimentado en cualquier parte del planeta. Por eso les decía que es una cuestión y un proceso que ustedes habrán conocido de otras civilizaciones en otros lugares del mundo, en historia, en prehistoria y en historia antigua. Es el mismo proceso. Ya iremos viendo cómo ustedes me lo van diciendo a mí. Claro, en el momento que hay excedente, empezamos ya, si quieren, a organizar toda la sociedad. ¿Por qué hace falta excedente para poder organizar el resto, todo el andamiaje social y político que ustedes estaban diciendo? Si no hay excedente, no se puede liberar población que acometa otras funciones. Y en el momento que hay otras funciones, hay posibilidad de diversificación social y de jerarquización social. ¿Se dan cuenta? Este proceso es el que quiero realmente expresarles y con el que se queden hoy para que empiecen a conocer, en la medida que ustedes quieran, desde luego la mínima es la que exige el manual, en la medida que ustedes quieran que empiecen a conocer y a reconocer las culturas prehispánicas en la región americana. Fundamentalmente, como les decía, mesoamericana y andina. Es decir, claro, en este proceso de acumulación, ¿qué ocurre? Es decir, cuanto mayor, si ustedes tienen que darse cuenta que cuanto mayores son las posibilidades de acumulación, mayores son las posibilidades de qué. Es un poco difícil la pregunta,
poder,
porque es tan general.
De poder y control.
Exactamente, es decir, las sociedades cuya actividad económica está basada fundamentalmente en el nivel de subsistencia, ¿van a ser sociedades de qué tipo?
Igualitarias.
Fundamentalmente igualitarias. ¿Se dan cuenta? ¿No? Conforme esta posibilidad de excedente de acumulación crece, es entonces cuando tiene lugar la posibilidad de un proceso de jerarquización y desde luego cuando menos acumulación puede ser este muchísimo más rígido. Es decir, mayor, más complejo y más rígido. Y lo vamos a ir viendo progresivamente. ¿Se dan cuenta? Bueno, claro, hay una serie de procesos que acompañan a todo esto, ¿no? Y en el que se ha cogido de excedente y de jerarquización política. Yo diría jerarquización y diversificación, social, política y económica, en múltiples funciones, en múltiples tareas, etcétera. También hay manifestaciones artísticas. Y como muy bien saben, en las civilizaciones antiguas, las primeras manifestaciones de tipo son la cerámica. En este momento es también en torno a 3500 cuando ya se empieza a encontrar restos de cerámica. Que dependiendo de la cerámica que encontremos no son más que síntomas, por supuesto, de ese proceso paralelo de jerarquización. ¿Se dan cuenta? Y de diferenciación social. Además de tener una función, además de ser funcional, hay todo un desarrollo ornamental y cultural que acompaña a estas cerámicas. Vamos a ver la cuestión, entonces, ya que tenemos agricultura y hay algún excedente y vamos a empezar a ver un proceso de complejización social, veamos entonces cómo tiene lugar esa sedentarización y sobre todo en los inicios del desarrollo urbano, ¿no? Es decir, de primeras agrupaciones a configuración de aldeas a llegar a las grandes civilizaciones como vamos a ver. Y en este caso, desde luego, el proceso de sedentarización americano es más lento que en Occidente, que en Europa. Es un proceso que se prolonga durante 4.000 años y solo finalmente las bases de la civilización se establecen entre el 2500 a.C. y el 300 después de Cristo. Bueno, este es el momento donde establecen esas bases de civilización americana. Y en esas bases de civilización americana precisamente es donde debemos de ubicar como referente imprescindible, absolutamente fundamental, la cultura olmeca para Mesoamérica y la cultura chavín en el caso de los Andes. Y aquí, a partir de estas civilizaciones, es cuando vamos a empezar a ver ese proceso de complejización que les estaba diciendo, con el surgimiento de élites con funciones religiosas, gubernativas o ambas, y que se manifiesta todo ese poder y esa diversificación y jerarquización social, ¿en qué? ¿En qué se manifiesta esto siempre? Además de primero la cerámica.
Edificios.
Exactamente, en edificios, bien sean de carácter religioso o palaciego, como vamos a ir viendo, absolutamente espectaculares. Me da tanta rabia las fotocopias, es que pido te disculpas, es una pena. Pero miren, por ejemplo, para el caso olmeca, ¿no? El caso olmeca, tenía aquí un mapita de colores, aquí está. La civilización olmeca, en este caso, se desarrolla en el Golfo de México entre el año 1200 y 500 a.C. Si se dan cuenta del mapa, en la zona naranja,
que alrededor del Golfo de México sería esta zona olmeca. una zona de América que ha tenido una importancia extraordinaria y en el que ya se empieza a manifestar la naranja, en la que ya se empieza a manifestar todo ese proceso de diversificación y concentración política y social. Y me pareció muy expresivo, les he tenido otra foto, pero les he tenido una foto que representa esta cultura y que antes de describirle más cosas de la cultura olmeca, quiero enseñarles la foto. ¿Qué interpretan de esta fotografía? ¿Qué significa? A ver si me dejes que me acuerdo. Es una maravilla. Pero como aquí no somos en clase de arte, lo que quiero es que de las manifestaciones artísticas podamos deducir pues que es de carácter político, económico y social. Además, por supuesto, el valor artístico. Si uno de esto, ¿qué interpreta esta sociedad a nivel político y social? ¿Qué se puede deducir?
Yo sé si jefe es.
¿Qué más?
Yo sé si
jefe es. Es un señor Olmeca. ¿Qué más?
El poder militar.
El carácter militar, pero ¿qué más?
Yo sé si jefe es.
Claro. A ver, fíjense.
Bueno, luego lo
a ver, esto es el punto. Esto empieza a ser un culto a la personalidad, a aquel que destaca y que se distingue de los demás. Un culto a la persona realmente extraordinario. El tamaño de esta figura creo que es, no la he visto, creo que es muy grande. Y además, esto no solamente significa personalización de determinadas opiniones, sino que para ser personalizado y distinguido de esta manera, ustedes ya se imaginarán que tuvo un proceso previo de jerarquización y distinción. No nos distinguen a cualquiera. Y generalmente porque nos distinguen de los diferentes importantes. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya les digo que esta clase, en la medida que no es de arte, sí que quiero que utilicemos las manifestaciones artísticas y ustedes que vean fotos, por favor, que sería fantástico, y para estudiar este tema, me parece que es mucho más ameno, agarren libros de arte prehispánico, que los hay preciosos, y que puedan ver fotografías en las que ustedes interpreten más allá de la cuestión artística la traducción política, económica y social que pueda tener cualquier tipo de, como iremos viendo, cualquier tipo de escultura, manifestación escultórica, arquitectónica o pictórica. Esta civilización de la que no puedo encontrar demasiado, hay mucho, lo que pasa es que no podía traer muchas fotos porque son además pésimas de calidad y además me parece que es un buen ejercicio que recomiendo que ustedes hagan. Les recomiendo vivamente que la biblioteca se bloquee muchísimo, hagan esto, hagan esta consulta porque es realmente interesante y muy bonito, no quiero decir desde el punto de vista desde lo artístico. Pero esta cultura olmeca, desarrollada, como les decía, a través del mapa que les enseñaba el Golfo de México, entre 1200 y 500 antes de Cristo, es una civilización religiosa, donde el jaguar tiene una importancia extraordinaria. Se desarrollan centros ceremoniales muy importantes e incluso un sistema de calendario fundamental para la agricultura. Ya van a ver que desde luego este es un aspecto que es imprescindible para el inicio de cualquier tipo de desarrollo civilizatorio. En el caso de los Andes tenemos la cultura Chavín, que es, digamos, junto con la Olmeca para la Mesoamérica, la cultura Chavín para los Andes, una de las, digamos, raíces fundamentales para todo el desarrollo civilizatorio en los Andes. Y en este caso esta cultura tiene lugar o se desarrolla entre el 800 y el 200 antes de Cristo y se desarrolla en la costa de norte a sur de lo que sería hoy el Perú. En este caso tenemos que reproducir características similares por la similitud en el nivel de desarrollo. Y en este sentido, claro, tendríamos que tener en cuenta la configuración de centros religiosos y en este caso no muy grandes, pero de gran simbología y de importante proyección territorial, ¿no? Fíjense, me estaba dando cuenta al decir de centros religiosos que hemos hablado de guerreros,
vamos a ver ese proceso de diversificación social, pero la religión demuestra la capacidad excedente que tienen estas sociedades en la medida que ya han podido liberar un grupo que se dedica en exclusiva a la religión, ¿no? Y que muchas veces ahora vamos a empezar a ver cómo esos grupos religiosos son políticos religiosos o incluso hay una diversificación hacia políticos y otro grupo religioso, ¿eh? Con lo cual, como ven, la complejidad es cada vez mayor, pero desde luego la cuestión y la característica religiosa es extraordinariamente importante como en cualquier otra civilización humana. Por otra parte, no hay nada de particular de lo que estamos diciendo ahora mismo para América que, como les decía al principio de clase, con respecto a otras civilizaciones. ¿De acuerdo? Bueno, además de la cultura chavín, también se encuentra la cultura virú al norte del Perú, que se ubica, el mejor momento de esta cultura también, entre 300 antes de Cristo y el comienzo de la era. Ya tenemos la cultura olmeca y la cultura chavín como bases, en Mesoamérica y los Andes. Vamos a volver a Mesoamérica con el fin de ver, después de estas dos bases civilizatorias, el desarrollo en el caso mesoamericano. Y en este caso vamos a volver al mapa, y aquí lo que podemos ver es que entre 750 y el 110 después de Cristo hay todo un proceso de cambio hacia nuevos centros regionales, ¿eh? Y es verdad que la cultura olmeca sigue teniendo una proyección y una influencia incluso para estos nuevos centros regionales, pero surgen centros fundamentales como serán los olmecas y tinecas. En este caso es del año 1, del 300 después de Cristo, y aquí tengo los olmecas y tinecas, lo que llegan a desarrollar es la gran ciudad de la extraordinaria y espectacular ciudad de Teotihuacán. La cultura teotihuacana es absolutamente espectacular. Ustedes la pueden ver y la habrán visto mil veces. Yo he traído aquí dos fotos y es un lugar absolutamente recomendable, que les recomiendo que sean a Ciudad de México, está muy cerquita y la pueden ver, donde, por supuesto, aquí las fechas varían, pero porque hay construcciones distintas y pirámides diferentes. Entonces, este es de nuevo centros religiosos de una extensión, tenía por aquí el dato, creo que era como 23 kilómetros cuadrados y con un cálculo de habitantes de 150.000 personas habitando la ciudad. Es una ciudad político-religiosa que subyuga. Es realmente impresionante. Y desde luego llega un momento de máximo esplendor que se pone de manifiesto una sociedad radicalmente, o sea, más que radicalmente, rigurosamente estratificada y diversificada social y políticamente en políticos, en militares y también en grupos productivos, por supuesto, artesanos, agricultores, etcétera. Y claro, el grupo religioso, como no podía ser menos. Les recomiendo que busquen fotografías de Teotihuacán porque es absolutamente espectacular. Es una cultura magnífica con unos vestigios que quedan aún realmente sobrecogedores. Es espectacular. Y el complejo arqueológico que se mantiene en este momento, además, está bastante bien ilustrado. In situ hay museos que reproducen a escala como podía ser la ciudad y que estoy segura que hay fotos de esas maquetas que hay en el centro que ustedes pueden encontrar y consultar. Es absolutamente espectacular y muy, muy recomendable. Junto a los olmecas, y seguiríamos con el mapa, los olmecas y tinecas estarían en el centro de México, lo que sería muy cerca, muy próximo a unos kilómetros de distancia del actual México DF. Pero además de los olmecas y tinecas, tendríamos que considerar también a los zapotecas. El grupo zapoteca que está aquí en amarillo fluorescente, no ven nada, ¿verdad? En este es característico y el lugar arqueológico más característico es el de E de Montalbán, que se desarrolla entre el 150 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. Y aquí les he traído una urna, además de edificación, que me parece extraordinariamente importante y que nos sigue relevante,
nos revela, miren, qué urna, qué maravilla. Y este es parte, este es el plano del yacimiento arqueológico y esta es parte de lo que queda como Montalbán, esa coseta, que queda como restos que no están nada mal, desde luego, como restos. Yo personalmente no estaba nunca, pero tenía una pinta bellísima, muy buena. Y no es miedo. Aquí les he traído un ejemplo de cosas que nos pueden buscar, además de la belleza artística y la espectacularidad de la forma arquitectónica, nos pueden manifestar otra vez con esta urna funeraria el mismo proceso de complejización social que viene dado una serie de sofisticación, podemos llamarla así, económica. Todo el proceso de desarrollo de acumulaciones de talla económica está favoreciendo la configuración de grupos dominantes, bien sea en el ámbito religioso, militar o meramente político, que desde luego muestran todo este proceso de jerarquización. En esta zona zapoteca, desde luego, hay influencia de Teotihuacán y Olmeca que llega hasta la zona. Si se dan cuenta, estamos viendo todo un complejo civilizatorio extraordinariamente importante, que es relativamente próximo, ¿eh? A nosotros nos parece próximo, no lo es tanto en el momento, pero desde luego llegan las influencias y, si quieren, por decirlo de alguna manera, las contaminaciones entre una civilización y otra. El caso de la civilización maya es igualmente espectacular, ¿eh? Y visitar Tikal es de las cosas más sobrecogedoras que puede ocurrir, porque en medio de la selva encontrar aquí os que expones, que les voy a enseñar ahora, es algo, con aquella humedad, que vas impresionado respirando mal y te encuentras todo aquello, todavía te cuesta mucho más respirar, ¿no? Porque es realmente absolutamente espectacular. Bueno, esta cultura maya, que estaría aquí, estamos hablando de las raíces que son hoy, el sur de México, el región Guatemala, incluso Guatemala, incluso en áreas escondidas, la prolongación de la cultura, la extensión de la cultura maya. Una cultura maya que se caracteriza por la configuración de ciudades estables, donde de nuevo también la connotación religiosa es, o el elemento religioso, es absolutamente definitorio de la cultura. Y no está muy claro esta forma, la forma de hábitat de la cultura maya. Es más bien como disperso, pero con una capacidad de esas ciudades de estado, una dispersión de la población en torno o configurando estas ciudades de estado, que no hay grandes complejos como los que vamos a ver para el caso azteca, por ejemplo. Es una dispersión muchísimo mayor, pero desde luego, miren, bueno, ustedes lo han visto mil veces. Y ahora, por favor, véanlo en fotos buenas. Me da vergüenza enseñar estas fotos. Aquí hay, es complejísimo. Aquí hay todos los yacimientos en un mapa, sobre yacimientos arqueológicos, en ese proceso de dispersión que les digo, en torno a los crestones fundamentales, a las pirámides fundamentales que se pueden encontrar. Lo habrán visto muchas veces, pero yo recomiendo que se paren a verla, que no nos hagan un juicio discursivo, sino que se vayan con un libro de arte y de personas espectaculares que nos van a estar. Les recomiendo que se deleiten un rato, si además tienen interés por el arte, que se deleiten un rato en poder ver. Bueno, vamos a seguir, y en este caso volvemos a los Andes. ¿Se dan cuenta de cómo vamos construyendo todo el proceso del que estamos hablando desde el principio? Y como lo estamos viendo en las grandes civilizaciones, puesto que el resto del territorio, y ya lo veremos incluso cuando lleguemos a la colonia, seguimos viendo,
cómo es este encuentro con grandes civilizaciones y con organizaciones tribales, ¿eh? Como tenemos testimonios históricos, lo podremos ver. En el caso de los Andes, de la cultura chavín, ¿se acuerdan que con la Olmeca son las dos bases civilizatorias que hemos visto inicialmente? En esa diversificación que tiene lugar después en Mesoamérica, con el mapa que les enseñaba, hay también un proceso, desde luego, de diversificación, de configuración de culturas regionales, también en la zona de los Andes. Y en este caso, puede comprobarse la existencia de una gran diversidad regional y ciudades-estado teocráticas. Esta es la, si se dan cuenta, una característica que también se reproduce en los Andes, además, por supuesto, de como no podía ser de otra manera, es imposible, de agricultura intensiva, se dan cuenta que es la que puede generar excedente, y desde luego de todo un proceso ya de especialización artesanal. Si se dan cuenta de la configuración de excedente que está permitiendo liberar mano de obra para crear un grupo dominante y un grupo dominado, pero dentro del grupo dominante y dominado diversificarlo cada vez más, y además de tener agricultores, además también hay artesanos. Se dan cuenta del proceso de diversificación que hace posible la agricultura y la configuración de excedente. En el caso de los Andes, entre el año 100 y el 700 después de Cristo, tenemos la cultura mochica, que desplaza aquella cultura virú que también les hablaba junto a la Chavín, y que se ubica en el centro, en el norte y centro de los Andes. Y luego tendríamos la cultura, siempre lo digo mal, y además estoy ensayando, se lo prometo. Lo estoy intentando, pero yo estoy ensayando. Y venía en el metro, pero nada, no. La Tiahuanaca. Tiahuanaca. Entonces, en este caso estaría ubicada en los Andes centrales y habría llegado su momento de máximo esplendor hasta Chile. El proceso de evolución de esta cultura llevaría fundamentalmente luego a la división de tres centros y posterior decadencia de la misma. Vamos a llegar a la cultura azteca, por la que yo confieso absoluta debilidad, ¿no? Auténtica fascinación. Y en este caso la cultura azteca es una cultura que, como ustedes saben, ya es de las más conocidas, junto con la cultura inca, por supuestísimo, pero yo tengo debilidad por la azteca, no lo puedo remediar, no sé por qué, pero no lo puedo remediar. Y bueno, veremos, por el problema de tiempo que tenemos y por el problema de intensidad de materia, haremos un poco lo mismo. Cuando lleguemos a la conquista, me voy a dedicar fundamentalmente, lo siento, es una elección, como tengo que elegir, vamos a ver con algo más de detenimiento el proceso de conquista del Imperio Azteca que del Imperio Inca, y al menos nos dará tiempo, aunque poco, a ver algún testimonio histórico de esa cultura. Y uno de los pasajes que a mí más me gustan es el de la descripción de la gran ciudad de Tenochtitlán, que es algo absolutamente espectacular y que Cortés describe con un detalle minucioso. Nos podríamos tirar una semana entera leyendo, y yo les recomiendo que le empiecen a echar un vistazo, porque lo vamos a ver en muy breve, que vayan, miren, deberes. Vamos a hacer una cosa. ¿Quién me decía usted? Bueno, vamos a hacer una cosa. En internet no sé si van a estar o no. Pero las cartas al rey de Cortés o el relato de Díaz Castillo, hagamos una cosa. Intenten hacerse con ellos, que es facilísimo. Sí. Bueno, es que yo lo tengo.
Yo tengo la austral, pero han desaparecido ya,
¿no? Claro, tienes toda la razón. Yo es que pensé que yo también la tengo, pero claro, es que son ediciones antiguas, no lo vas a hacer. Bueno, busquen en internet, porque en internet estoy segura que tiene que haber reproducciones, si no enteras, de fragmentos de los momentos más importantes y más llamativos de los testimonios. Son deberes de verdad, los tienen que hacer. Entonces, por favor, busquen y traigan fragmentos que les haya llamado particularmente la atención de la descripción de la ciudad,
porque nos va a valer para la clase de ahora, es decir, para el tema de ahora, para conocer la cultura prehispánica, pero al mismo tiempo para luego conocer cómo es el encuentro con Cortés, que ya veremos cómo es el proceso de toma de la conquista de la ciudad, que es una historia preciosa, muy dramática.
Cartas al rey, ¿no?
Claro, cartas al rey, de Cortés. Pues en su caso, si usted quiere, o su nombre era, perdone,
José Manuel,
si quiere, puede hacerlo de Dios que sea, o traigan, hay miles de fuentes, de las que ustedes consiguen, es más, hagan el ejercicio de buscar, yo no se las voy a decir, no le voy a dar más fuentes, pueden hacer el ejercicio de buscar qué testimonios, que son los que además hay enormes contradicciones, no todos cuentan, porque sus intereses, por supuesto, no son los mismos, no todos cuentan lo mismo, incluso Cortés, ya lo veremos, tiene una intención muy particular en su descripción y lo que, cómo describe y lo que describe, tiene una intención muy particular porque tiene un interés muy concreto, todos lo tienen y entre ellos se contradicen todos los testimonios que hay allí, porque sus intereses son diferentes. Pero bueno, ya me estaba enrollando yo con la conquista. Vamos a la cuestión azteca.
¿De dónde? ¿Qué ciudad se supone
que es? Tenochtitlán. Ahora vamos a ver, les voy a contar la historia de Tenochtitlán. Les he traído, de hecho, bueno, no les quiero adelantar, les cuento. Pero ahí más casi la historia se une con la leyenda, ¿no? Y esto es un poco lo que yo además me parece que es lo más bonito y lo que les puedo contar. Originalmente hay 7 pueblos. Entre ellos, los más dominantes son el grupo mexica, que se establece en el Valle de México y que, de alguna manera u otra, van formando un grupo más homogéneo a través del proceso de aculturación. Como les digo, de todas formas, de todos esos grupos, los mexicas es el grupo principal y cuando llegan al Valle de México, están encontrando un sitio donde ubicarse. Y ven un lago, y en el lago ven un islote. Que alguien piense en el escudo de la bandera mexicana.
Un nopal y un águila.
¿Qué más hay?
La serpiente.
En la boca. Entonces, según el dios Huitzilopochtli, les dice a los mexicas que el sitio donde se tienen que sentar es allá un sitio donde haya un lago, que miren qué capricho todo lo que se tiene que dar, un lago donde haya un islote, que haya una águila que esté con una serpiente en la boca. Y esto les indicará que es el sitio donde ellos tienen que asentarse. Y este es el escudo mexicano, miren, efectivamente el nopal, el lago, la isla, o zona de tierra, el nopal, y encima la águila volviendo la serpiente. Este es el escudo mexicano que reproduce exactamente el lugar donde, según Huitzilopochtli, los mexicas tenían que asentarse. Este es el lugar del México DF, que es un lago que ahora, en el momento de la conquista, se deseca, pero en el momento en el que se construye Tenochtitlán, que es la ciudad originaria, se hace sobre esta isla. Y cuando vean a Cortés, que es lo que les quiero motivar para que lo hagan, cuando lean los testimonios de Cortés, vamos a poder ver esto exactamente, porque está muy muy bien descrito cómo es esa isla, cómo es esa isla, que desde luego ellos hacen muchísimo más grande a través de obras de ingeniería absolutamente espectaculares, de manera que la ciudad queda en el medio del lago, pero por supuestísimo con 4 grandes vías en un plano de cuadrícula, con 4 grandes vías se comunican con tierra firme, además de luego dentro de la ciudad y alrededor unos canales extraordinariamente bien planificados y hechos con unas obras de ingeniería que el mismo Cortés queda boquiabierto para poder comunicarse, llegar a la ciudad y poder comunicarse dentro de la ciudad. Es absolutamente espectacular. Claro, junto a Tenochtitlán, que es la principal ciudad, también está Tlatelolco y Tlacopan, que son las otras ciudades que acaban siendo casi todo un conjunto de esa triple alianza que se llega a configurar en 1426, cuando comienza el Imperio Azteca a ser un gran imperio. Es en este momento, bueno, que Tenochtitlán se funda para que se ubiquen cronológicamente en 1345, la configuración y fundación de estas otras ciudades, el territorio, que es otro islote del lago,
En 1426 se configura esa triple alianza y desde luego el proceso absolutamente expansivo, tiene lugar en 1454. En ese proceso expansivo, desde el Valle Central de México llegan por toda Mesoamérica a extender un imperio basado fundamentalmente en la dominación, es decir, una cultura militar, que está bien destacada antes, en toda una cultura militar, una clase guerrera muy potente que impone, una dominación con unos tributos que desde luego van a agravar y mucho a todos los pueblos vecinos del valle, que será uno de los elementos muy bien, extraordinariamente manejados y con enorme habilidad, por ejemplo, por Cortés. Es decir, la explotación que ejercen los aztecas con respecto a los pueblos sometidos es un aspecto que vas a explotar con enorme habilidad Cortés para lograrse aliados, que es lo que hace posible que pueda desde luego conquistar el imperio azteca, si no hubiera sido absolutamente imposible de contar con sus propias fuerzas. Y esto es luego esa dominación, esa férrea dominación que ejerce el imperio azteca, el que va a hacer posible que puede vender el imperio azteca. Y esta línea ha tenido más. Estas les voy a enseñar una maqueta. Bueno, no me digan que no lo sabía, no le encanta la historia del lugar de Tenochtitlán, ¿o no? ¿Sabía mucho la historia? Yo me acuerdo el día que lo descubrí, hace muchos años, ¿no? Me encantó. Bueno, pues no, pensé que ya tenía más fotos. En el Museo Antropológico Mexicano de Ciudad de México hay una maqueta espectacular, muy grande, donde reproduce toda la ciudad, o al menos el centro fundamental de la ciudad. Esta foto es parte de la ciudad, de una de las fundaciones fundamentales. Siempre hay una plaza central y en torno a esta plaza hay toda una serie de edificios y, por supuesto, hay también una jerarquización espacial. Ya se pueden imaginar, porque incluso para las ciudades españolas, ya no como, y tenemos justamente movido la ciudad colonial, hay toda una jerarquización espacial dentro de la ciudad. Y aquí en la plaza central están los edificios religiosos, los edificios políticos, e en torno a esta plaza las casas de la nobleza, y conforme se alejan del centro de la ciudad, también hay un proceso de popularización que desde luego es característico no solamente de esta ciudad, sino de muchísimas ciudades, incluso también de las ciudades castellanas, como ya ustedes muy bien saben. Aquí el proceso de jerarquización es extraordinariamente complejo. Yo solamente les describo algunos de los grupos, pero es verdad, pero me parece que son significativos para mostrarles el grado de especialización económica y la correspondencia que ello tiene en la jerarquización y diferenciación social. Exquisito, por ejemplo, me parece que tiene una categorización que no queda adjetiva, me parece exquisita a que es casi, un trabajo muy meticuloso en establecer cuáles son los diferentes grupos sociales, marcadamente establecerlos dentro de esa sociedad, ¿no? Sí, pero no, es que lo que quiero mostrar es desde el nivel de sofisticación de esta civilización, en el que, y quiero insistirles, ese excedente, claro, el excedente que produce este imperio, ya pueden imaginarse, el excedente que es este imperio es la muestra más exquisita, más refinada y más sofisticada de diversificación social y de jerarquización social, ¿no? Y me parece que es un muy buen ejemplo, como muestra de ese proceso que hemos intentado ver tan rapidísimamente desde el origen del hombre, en ese proceso de sedentarización, agricultura, excedente, etc. Bueno, aquí tenemos una sociedad estratificada piramidalmente, y en este caso tenemos al Tlatoani, el Tlatoani del Tlatoani de Tenochtitlán,
desciende todo el otro grupo de Tlatoanis, que es nobleza. Y esta nobleza, desde luego, su importancia y su relevancia va a estar directamente vinculada, va a dar redundancia, al nivel, al grado de vinculación que tengan con el Tlatoani de Tenochtitlán. Y en este caso, desde luego, hay toda una configuración de una clase que acumula poder político, religioso y militar en esta nobleza local. Los Pipiltín es otro grupo que yo calificaría, si podemos encontrar, si se puede hacer más o menos el símil, yo calificaría como nobleza baja, ¿no? Es decir, es un grupo privilegiado que no es tatoani, pero que su educación en su indumentaria y en los símbolos de suntuosidad que pueden lucir, lo pueden hacer porque son de este grupo, porque son pipiltín, porque si no, no podrían hacerlo. Y esto les indica otra vez que uno solamente puede llevar incluso determinada indumentaria dependiendo del grupo social al que pueda pertenecer. Y este caso es un grupo privilegiado, pero que no alcanza al de la nobleza tatuán. Y luego están los pochteca. Y los pochteca son el grupo, figúrense, dedicado al comercio de larga distancia. Esto les va indicando el nivel de estratificación de esta sociedad, pero que está en íntima relación con las capacidades y potencial económico que puede desarrollar. Y en este caso hay un grupo profesionalizado y dedicado a ese comercio a gran distancia, que cabe suponer que no es equiparable a los comerciantes, y seguro que son ricos y prósperos, pero a los que se dedican al comercio local. Así que con eso, por eso les insistía en la cuestión, en la sofisticación de este nivel de jerarquización extraordinaria. Extraordinaria en el sentido de que es muy jerarquizada. Y luego, por supuesto, estarían los campesinos y los artesanos. Y estos son organizados a través de calculis. La figura de calculis la vamos a ver también en la colonia porque pervive en los pueblos de indios, pero ya les adelanto que se trata de formas de organización grupal en torno a un ascendiente común, generalmente patrilineal, es un descendiente masculino, en el que configura casi físicamente, podemos, no me gusta decirlo, eso se aplica luego para la colonia, pero para que nos entendamos, organización grupal es incluso físicas, como por barrios, podríamos decir. No es muy exacta la equivalencia, pero podríamos señalarlo en ese sentido. Bueno, muy bien. Habiendo visto los aztecas, deberíamos de ver también el grupo de los incas. Y en este sentido volvemos a los Andes, donde vamos a ver, igual que los aztecas, podemos ver también los incas como la civilización, el grado máximo de civilización que alcanzan las culturas prehispánicas, y que tampoco sabemos cuál hubiera sido el proceso de evolución posterior, puesto que queda frustrado por la conquista, ¿no? Desde luego son civilizaciones absolutamente extraordinarias. En el caso de los incas, podemos ver, a ver, que yo me estoy poniendo malas caras, pero no sé si he apagado bien. En el caso de los incas, vamos a ver que también, desde luego, es una cultura, una civilización diferente, pero que sin lugar a dudas es extraordinariamente importante y igualmente sofisticada. En este caso no les he traído ninguna ilustración, iba a traerles una foto de Machu Picchu, que es que era malísima, y esta me da todavía más vergüenza que las que les he enseñado hasta ahora, con lo cual a los alumnos de grado, a los que les estoy grabando esta clase, les no sé si colgarles las fotos que les he enseñado, porque verdaderamente, en fin, no son de muy buena calidad, y veré también lo que hago, pero ya de incas, ya las fotos eran de tan pésima calidad que parecía que eran darles, incorporarles confusión y ningún tipo de claridad. Solamente por la calidad de las fotos, que era un desastre. Pero vamos un momento para establecer esa equiparación que hemos hecho y que ahora vamos a recapitular,
con respecto de los aztecas en Mesoamérica a los incas en los Andes. Y en este caso, claro, hay que hablar del Valle del Cusco, y el Valle del Cusco originalmente está ocupado por aymaras, que finalmente van a ser asimilados por los incas cuando estos allí se establecen. Hay toda una secuencia casi por centurias en la cultura inca que va mostrando las pautas de desarrollo del gran imperio inca que tiene finalmente lugar. En el siglo XIII, la región que estaba ocupada, como decía, por aymaras, finalmente acaba siendo asimilados con los incas, y la configuración del inicial, medio historia, medio leyenda también, esa configuración, inicialmente la base de ese imperio van a ser la configuración de cuatro ayllus originales. El ayllu viene a ser como el calpulli que se acaba de decir de los aztecas. Son también un grupo con un vínculo familiar unido a través de un ancestro patrilineal. La relación del parentesco viene por un ascendente masculino, y es un clan patrilineal masculino muy endogámico, como es el mismo calpulli. Por eso se hablaba casi tanto que tiene esa aproximación física, por eso yo se hablaba de un barrio, en el sentido de que hay son mundos casi no quiero decir muy autónomos, ¿no? Porque tienen una identidad muy común, pero al mismo tiempo tienen la posibilidad de convivir con otros, obviamente, en las ciudades, incluso para la configuración inca. De hecho, la leyenda lo basa en la historia, en la configuración de estos cuatro ellos originales, a partir de los cuales tiene lugar el desarrollo de la civilización. Es que estamos hablando en el siglo XIII, a fines del siglo XIV, se encuentra el proceso expansivo que tiene lugar y que ya se inicia en este momento. Es donde se configura el Tahuantín Suyu, que es ese originalmente la configuración del imperio. A fines del siglo XV, el imperio ya llega hasta Quito, y ha adquirido una extensión extraordinariamente interesante. En 1532 es el momento del máximo esplendor de este imperio. Y aquí hay configuraciones de luego distintas en la forma de imponerse como imperio al territorio que dominan los incas con respecto a los aztecas. A los aztecas les decía que, sobre todo, la forma de dominación viene dada por la presión tributaria, que es la forma de rendir pleitesía y, desde luego, reconocimiento de esa dominación al grupo azteca. En el caso de los incas no es así. En el caso de los incas es característico la infraestructura en ingeniería de camino de norte a sur, que atraviesa los Andes de forma absolutamente espectacular, me refiero por la obra de ingeniería que lleva consigo, pero desde luego no hay comercio, en este caso a gran distancia, no hay tributos que se exijan a los pueblos dominados, sino que la clave fundamental de explotación en este caso es el trabajo. Es decir, a través de la prestación de trabajo de los pueblos dominados es la forma fundamental mediante la cual el imperio se reproduce y se mantiene. Y en este caso es a través, que por supuesto lo vamos a ver en la colonia porque perdura, a través de la mita. La prestación de trabajo organizada por comunidades en un sistema complejísimo de rotación por grupos, que es lo que proporciona la mita, que es lo que también en forma más pequeña, pero por supuestísimo es imprescindible en los Andes para explotación mineral durante la colonia, como ya veremos. Esa es una institución, podríamos llamar así, una forma de organización pre-incaica que en este caso se incorpora a la forma de explotación que también se imponen los españoles en América y que les es de enorme utilidad. La mita sigue perviviendo en Bolivia. Los turnos de trabajo siguen siendo una forma absolutamente habitual de trabajar, pero incluso yo no sé si con esto digo demasiado, les voy a contar en un segundo, no sé si es demasiado pensarlo, pero yo recuerdo antes del ascenso al poder de Evo Morales, todo el proceso, bueno, sigue habiendo muchísima movilización social, pero las grandes movilizaciones indígenas que tienen lugar
que le cuesta incluso, de hecho, la presidencia a más de un... Sí, exactamente. En este caso, la movilización indígena es complejísima. Yo iba a encontrar en una publicación que además la perdí y no sé la pena que me dio, cómo se incluso llegan a configurar cuarteles de resistencia para el bloqueo de carreteras, que se llega a paralizar todo el país a través de una forma de organización extraordinariamente meticulosa y muy bien medida, en las que todas las carreteras principales del país quedan cortadas como forma de protesta. Y esto se lograba hacer a través de, hasta diciendo de cuarteles, por decirlo de alguna manera, no pienso en cuarteles físicos, en los lugares de reunión, en los que a través de esos sistemas de turno de trabajo se lograba paralizar el país. Pero de forma absolutamente espectacular.
Especialmente tiene una carretera, que era la que igual era patas.
Sí, bueno, pero hay otras formas de comunicación. Sí, pero exactamente. No todo el mundo utiliza para comunicarse esta carretera, sino todas las formas de comunicación posibles del país están absolutamente bloqueadas por estas complejísimas formas de organización que hay. Esta forma de alternancia del trabajo, de turno rotativo del trabajo, que procede a mi modo de ver de la mitad. No sé si es deducir demasiado, en la actualidad, pero me parece que luego sigue funcionando ese turno de trabajo que es muy eficiente y muy eficaz. Bueno, acabo ya. Claro, aquí la agricultura intensiva es igualmente imprescindible y no se puede entender la cultura inca sin ella. Y en este caso el sistema por terrazas, que también les recomiendo que busquen terrazas incas y que vean fotos, son absolutamente espectaculares el sistema de terrazas que se llegan a establecer. Y en ese turno de trabajo y proceso de posibilidades de acumulación a través de este ente agrícola están los tambos, lugares de almacenaje en esos caminos que se establecen dentro del imperio y que lo atraviesan de norte a sur, en los que es de almacenaje. Y ese excedente se utiliza en el almacenaje para diferentes usos que puedan ser pues para abastecimiento, pero en momento de guerra, en momento de movilización de tropas, de población, de lo que sea. Con lo cual, como ven, las formas de organización de un imperio y otro son extraordinariamente sofisticadas, jerarquizadas, organizadas y desde luego dependen, como ya hemos visto, de la configuración de esa agricultura intensiva que proporciona un imperio. Sin eso no se puede configurar ninguna civilización. Y hemos visto, y veremos que hemos hablado de los Andes, y hemos hablado de los aztecas. Pero claro, tenemos que tener en cuenta las otras organizaciones, las organizaciones tribales, que también están conviviendo con las civilizaciones que los españoles también van a encontrar y que veremos. A mí se me ocurre que en lugar de analizar las organizaciones tribales, la radio va a ver, por ejemplo, que es un documento precioso, vamos a analizar este documento de poder. El diario de Colón. Y a través del diario de Colón y lo que es que podemos ver un ejemplo, por ejemplo, de organizaciones. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Recuerden los deberes que tenemos, que es que de aquí a que nos toque la clase de la cocina, bueno, a ver, mi mail es salda, arroba, madrid.uned.es. Lo repito.
Salda.
Mi nombre es Sonia Alda. ¿No? Pues es Salda. Como saldo, pero. Salda. Salda arroba igen.
No, perdón.
Salda arroba madrid.uned.es.
La próxima
semana ya sabemos que está llegando el mes de secretaria. No hay clase. Por favor, porque es muy importante. Quedamos en lo siguiente. Voy a hacer esta clase porque no.